Bueno, pues eso ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo, gracias.
La batalla campal en la Cañada Real.
Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Una anciana y un muerto han fallecido.
¿Pero esto qué es?
Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo Está el Patio.
Que cómo está el patio, qué barbaridad.
Información y humor con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo Está el Patio.
Bienvenidos, soy José Manuel Barragán y te saludo aquí en la sintonía de Cómo Está el Patio. Ya sabes, este programa en el que te acompañaremos durante una hora haciendo un repaso de toda la actualidad de esta semana de la manera más divertida posible. Estamos en nuestra edición número 129 programas que llevamos en Cómo Está el Patio, y aprovechamos también para mandar un afectuoso saludo a todos los oyentes de Radio Manises y también los de UPV Radio. Así que un saludo y un abrazo para todos ellos y gracias por estar siguiéndonos. Esto es hora también ahora de presentar a los habituales colaboradores de este programa, que son Javier Calderón. ¿Qué tal?
Buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes, noches. Tenemos una semana movidita, ¿verdad?
Sí, calentita en el plano político y en la calle.
Sí, pues centraremos hoy principalmente en nuestro programa en eso, ¿no? En la llamada Primavera Valenciana, en la que los estudiantes del Lluís Vives han salido a la calle a protestar, y bueno, pues cientos de personas, miles de personas se han unido a estas protestas. Aquí nosotros pues comentaremos un poco cómo ha sido esto y cómo hemos vivido también nosotros pues estos 5 días pues intensos en la calle, desde luego, por esas protestas estudiantiles. Adrián Correcher, que también ha estado en la calle, también hemos podido ver eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, estoy bien. Y buenas tardes, noches a todos los aquí presentes y a los de Radio Manises y UPV Radio.
Exactamente, sí, sí, porque tenemos ahí diversas vías.
Somos muy populares ya y cada día somos más.
Claro, claro, claro. Bueno, somos tan populares, Elisa Cubéis, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches.
Que incluso estábamos comentando en redacción que hemos escuchado programas de radio que han seguido la iniciativa de Cómo Está el Patio. No sabemos si nos han escuchado o no, eso no lo sabemos, pero hemos escuchado programas de radio en los que hay colaboradores que ahora buscan novia.
Sí, sí, yo dejo ahí la duda, pero ya he escuchado un par de programas de cierta cadena, siempre de la misma, que están buscando novia o novio a colaboradores.
¿Qué te parece esto, Adrián?
Iba a decir que a mí no me importa, pero me va a importar en el momento que ellos consigan novia y yo no.
Verdad,
ahí me va a mosquear bastante. Y entonces mandaré cartas de reclamación
a los
directivos de... Es que tienen más medios ellos. Tienen más medios de difusión.
Bueno, a mí sus correos, a diferencia de los nuestros, me han sonado un poco inventados.
¿Sí?
Ah, bueno,
sí.
Yo tengo muchas seguidoras, un tanto...
Porque los nuestros son totalmente verídicos, ¿no?
Por supuesto.
Claro, claro. Javi, ¿esto lo compartes?
Totalmente.
¿Qué va a decir él?
¿Qué quieres que te diga?
No, ya. Bueno, de todas maneras, el oráculo maya de la semana pasada nos decía que no existía la rubia cachonda, ¿eh?
Que no existía, pero eso es mentira.
Se equivocó, ¿no?
Si yo realmente la conozco.
¿Sí?
Sí, la conozco personalmente.
Los mayas estaban de cachondeo.
Ya.
Estaban de broma. Es como eso de que, sin duda peluda, o sea, ¿cómo era?
Sin duda peluda, sí, sí.
Aquello de siendo... Pero ¿cuál era la pregunta? No recuerdo la pregunta.
Si vamos a ganar un premio en Radio Manises este año.
Obviamente. ¿Ves cómo no se pueden equivocar?
Bueno, en cualquier caso, son unas... bueno, tenemos nuestras vías de contacto. Si quieren ustedes pues ponerse en contacto con Adrián Correcher, tenemos vías como las del email Adri, ¿verdad? Publicítalo tú, venga, va.
Si queréis...
De manera sensual.
El hombre más feliz del mundo, mandar un email... a adribuscanovia@gmail.com.
Muy bien.
Ha puesto más cara que vos.
adribuscanovia@gmail.com. Y también podéis seguirnos en las redes sociales, especialmente en Twitter, en las que a través de El Patio Cómo Está, @elpatiocomoesta, nos podéis seguir, pues ese perfil de Cómo Está el Patio. Bueno, pues nada, todos presentados ya, estamos listos. Comenzamos con nuestro repaso de la actualidad de esta semana.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Pues comenzamos nuestro repaso a las noticias de esta semana y desde luego pues hoy tenemos que hacer mención especial a la llamada Primavera Valenciana. Leemos hoy titular del Levante del Mercantil Valenciano en su edición digital. Hace escasos minutos, miles de personas paralizan el centro de la ciudad. La marcha desde la Facultad de Historia se unió a la concentración iniciativa y circuló por el centro esta delegación de gobierno. Convocan una nueva manifestación para mañana. Además, remarca Levante que los detenidos por estas movilizaciones han quedado en libertad con cargos. El entorno del Instituto Lluís Vives de Valencia ha vuelto a congregar una nueva y multitudinaria concentración de protesta mayoritariamente estudiantil, sin que hasta el momento se haya registrado incidente alguno y con una discreta vigilancia policial. Bueno, muy diferente a la de los últimos 4 días, en los que, como hemos podido ver en diversos medios de comunicación, en televisión, nos han contado en radio, hemos podido ver por fotografías de los periódicos, han sido increíbles y vergonzosas los porrazos y demás actuaciones policiales contra incluso niños, ¿no?
Yo creo que la diferencia de este día con los anteriores es que ya están abriendo el ojo. Creo que la estrategia policial está cambiando de rumbo y lo que antes eran palos se han dado cuenta de que eso moviliza a la gente y trae más público. Además, de todas formas, la manifestación de este día ha sido más multitudinaria y también no pueden tampoco enfrentarse a tantísima gente. Es mucho mejor enfrentarse a grupos mucho más reducidos. Pero aparte de eso, yo creo que se han dado cuenta de que los palos movilizan. Por cada palo hay un manifestante más y la estrategia policial, por eso digo que ha cambiado de rumbo, en el sentido de que no vamos a provocar, cuanto más provoquemos, más gente aparecerá.
Pero como estoy de acuerdo con lo que tú dices, cada palo que dan va a haber más gente, pero ya yo creo que es más la imagen que damos. No esta noticia ha trascendido ya no solo en toda España, sino en el resto de Europa. Uh-huh. Ya en Estados Unidos no sé si habrá llegado tanto.
Yo he leído eso, bueno, hemos podido comentar, ¿no?, que en Le Monde ha sido destacado en su apartado internacional, en el diario digital. Ha salido noticias en diarios de Chile, por ejemplo, en Sudamérica también.
En la web de BBC News también salía.
BBC News, CNN también, es decir, que es una noticia ya de impacto.
Impacto que está trascendiendo, exacto,
¿no?, en nuestro país.
Sí, por lo tanto.
Y no es bueno dar esa imagen. Yo creo que no compensa a nadie, ni al gobierno ni a los españoles, desde luego.
Entonces la diferencia yo creo que reside en las órdenes, precisamente por esto, porque se ha elevado tanto el asunto que ya es una cosa, por decirlo de alguna manera, de Estado. Lo que antes era de delegación de gobierno, supuestamente, o sea, pertenecía, no supuestamente, sino que pertenecía a las órdenes directas de delegación de gobierno. Yo creo que al elevarse tanto el tono de las protestas y la problemática en las calles, se ha elevado, o sea, red elevado, estoy elevando mucho las cosas, pero las órdenes han venido por otro lado. Yo creo que no les conviene para nada que se transmita esa imagen de tensión, esa imagen de un país no estable, que se compare, por ejemplo, con Grecia. Ahora mismo no creo que convenga ningún tipo de comparativos a nivel económico, o sea, porque dicen, si se compara con Grecia, puede ser que los inversores, futuros inversores en el país, comparen la misma situación económica con la política, con la social. Entonces, no les conviene. Uh-huh. Entonces, sí, el cambio yo creo que viene por ese sentido.
Bueno, en cualquier caso, como hemos comentado, mañana también hay convocada una manifestación que partirá a las 6 de la tarde del Instituto Lluís Vives de Valencia, que se ha convertido en el epicentro de las reivindicaciones después de la detención de menores, ¿no? Incluso de alumnos de este centro. Y esta manifestación llegará hasta la delegación del gobierno. La comitiva portará, han anunciado, dos pancartas con los lemas Per la libertad y la democracia y libertad detenidos sin cargo, según han explicado los responsables de esta iniciativa. Bueno, no sé si estáis de acuerdo, pero desde luego una persona que se ha convertido en el protagonista muy desagradable, además de estos cinco días de polémica, ha sido Antonio Moreno, que es el jefe superior de la policía de Valencia, que ha calificado de enemigos a la gente que se está manifestando en las calles de la ciudad. Y bueno, pues ahora mismo los manifestantes también están clamando por la dimisión, ¿no?, de esta persona. Imagino que habréis escuchado estas declaraciones.
A mí me molesta lo de que nos llamen, que llamen enemigos a la gente, pero más aún que diga que ha respondido de la misma manera que han actuado los estudiantes hacia ellos. Yo creo que los estudiantes no han cargado como cargaron los policías, y lo hemos podido ver en todas las fotos y demás.
Sí, sí.
Pero es que se lo lleva a creer. Yo creo que se lo lleva a creer que...
¿Tú crees que se lo lleva a creer?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, no sé, es muy triste, pero sí.
Yo no creo que se lo pueda llegar a creer.
Lo que es triste es que las personas que se supone que tienen que defender a la ciudadanía consideren a esa propia ciudadanía como enemigos. O sea, yo intento defender mi deber es defender a esa gente, uh-huh, y en vez de considerar la gente a defender, la considero mis enemigos directos. Uh-huh. Entonces, ¿a quién estás protegiendo? ¿Cuál es tu deber realmente?
Uh-huh. O sea, sí. Exactamente. Bueno, pues si hay alguna persona que no ha podido, por lo que sea, escuchar estas declaraciones, nosotros gustosamente se la ponemos, aunque no nos hubiera gustado escuchar esto, ¿no? Pero oímos lo que ha dicho Antonio Moreno, el jefe superior de la policía de Valencia. Recordemos también que Sánchez que hoy han comentado que esperaban que esto fuese una anécdota y que no pasará a mayores. Yo no sé si esto sucederá así. Pero bueno, esto es lo que ha manifestado hoy la delegada del gobierno, que esperaba, como digo, Sánchez de León ha dicho que esperaba que estas palabras de Antonio Moreno fueran la anécdota de estos cinco días. Vamos a escucharlo en cualquier caso.
Tendrá que no lo voy a decir. No es prudente, desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas y mis debilidades.
Bueno, pues esas eran las palabras del jefe superior de la policía de Valencia. Como digo, pues hay mucha gente pidiendo la dimisión de esta persona, o al menos pues que se le restituya, ¿no? Que se le tire de este cargo, ¿no? Se le cambie, o sea, bueno, que haya un cambio en este puesto, en la jefatura superior de la policía de Valencia. Bueno, han habido más reacciones porque, como digo, la delegada del gobierno ha anunciado que investigará si la policía se extralimitó con los estudiantes. Sánchez de León ha anunciado que se depurarán responsabilidades si hubo excesos y recalca que las decisiones se toman en la calle según criterios policiales. Se ha reunido además esta mañana, esta tarde, ha sido con el portavoz de los estudiantes y bueno, el portavoz de los estudiantes le ha dicho también que una de sus ideas es que ella debe dimitir, cosa que no creemos que suceda, ¿no? Al menos a título personal no lo creo, pero bueno.
Lo ha dicho el portavoz y esta tarde en Amani, en la manifestación que se ha convocado esta tarde, ha sido prácticamente el lema de la manifestación. Dimisión para Sánchez de León.
Es que ahí está la diferencia. Se nota la diferencia entre un día y otro, la actitud de la policía, y esa actitud no viene dada si no se dan unas órdenes. O se dan unas órdenes o las contrarias.
El claro ejemplo lo tienes hoy. Hoy habrán dicho que cierren el grifo y hoy no ha habido ningún problema y
claro,
ha sido una manifestación totalmente pacífica. Las manifestaciones, o sea, en principio.
Los manifestantes pueden tener ciertas actitudes, ir hacia un lado y hacia otro, son menos disciplinados, por decirlo de alguna manera. Pero la policía es un cuerpo que está entrenado para ello y encima reciben unas órdenes directas y tienen que cumplir. Siempre puede haber alguno que se exceda o extralimite, pero siempre vendrá por las órdenes que le han dado. Entonces, es lógico que se intente pedir a la máxima responsable de la policía en Valencia, uh-huh, que de su dimisión, es bastante lógico. Uh-huh.
Bueno, por otro lado, a mí me gustaría destacar que estas movilizaciones, estas concentraciones, están recibiendo el apoyo también en otras ciudades de España, como en Madrid, en Barcelona, en Valladolid, también en Alicante, Castellón o Gandía, ¿no? En la Comunidad Valenciana, que, bueno, están apoyando, como digo, esta reivindicación de los estudiantes valencianos, especialmente los del Lluís Vives, que han sido los que han dado el paso, y desde luego, pues, toda mi admiración y todo mi respeto hacia ellos. Y, bueno, como digo, ahora mismo se habían concentrado en Sol, donde, bueno, se hizo famosísima la concentración del 15M, ¿no? Pues en Sol había muchos estudiantes reunidos, también, como digo, en Barcelona, Valladolid, también la Comunidad Valenciana, Alicante, Castellón o Gandía. Es decir, que esto se va expandiendo, como hemos dicho, las movilizaciones se van expandiendo también a otros puntos de España. Adelante, quien quiera, ¿eh?
Nos hemos quedado con anonadados después de tantas ciudades que has dicho, de tanta repercusión que está teniendo el... Yo creo que, aunque mucha gente quiera ver esto como una forma de desprestigio hacia la comunidad o una forma de desprestigio hacia Valencia, yo creo que es justo lo contrario, porque muchas veces se ha mirado a esta comunidad desde ciertos casos o ciertas informaciones que han ido al resto del país, como una comunidad que le prácticamente que le gustaban los males, ¿no? Que lo recibía todo y que se callaba. Y por lo menos esta vez
no ha sido así.
Se ha demostrado que no es así, o por lo menos que estamos contestando, o que se está contestando con fuerza a las cosas que no nos gustan.
Uh-huh. Que tenemos opiniones y voz, ¿no? Lo que pretendo decir.
Eso.
Y además de una manera pacífica, me gustaría recalcar eso, que los están dando los palos son otros, y porque en los diarios hagan la foto de dos contenedores ardiendo, no creo que sean imágenes representativas de lo que en realidad está sucediendo, ¿no?
De hecho, si me dejas que te cuente una anécdota, ya lo he contado antes, pero la cuento otra vez. Cuando estábamos esta tarde en la manifestación, pues siempre hay algún exaltado, algún radical, los hay en todos lados, y ha cogido y ha empujado una moto de la policía local al suelo. La respuesta ha sido que los propios manifestantes han empezado a huichearla y a decirle que se fuera. Uh-huh. Que hay un sentimiento de cómo se deben hacer las manifestaciones dentro, pasa que siempre hay alguien que va a por más. Uh-huh. Que son igual que la policía
y en la actitud. En la actitud del grupo en general y no de los exaltados.
Exacto.
Los 4 o 5 que hagan el cafre, que siempre los hay, pero que se censuran. Que no se promociona ese tipo de actos, sino que se censuran.
Exacto. Los propios manifestantes lo censuran.
Claro. Bueno, también un último punto que nos gustaría destacar es la protesta que se ha dado en la redacción de informativos de Canal Nou pidiendo la dimisión de José López Jaraba, que es el director general de Radio Televisión Valenciana, y es que el comité de empresa ha protestado en la redacción de informativos por el tratamiento de las manifestaciones de los estudiantes del Lluís Vives, los trabajadores de Canal Nou, que han colgado además un vídeo en YouTube, pues... no se sienten identificados con la manera en la que se están contando la labor periodística que se está llevando a cabo en Canal Nou, que ya viene de largo esto, ¿no? Pero bueno, y nada, han dicho que no están de acuerdo de esa manera, han pedido la dimisión de Jaraba, y además han dicho que su integridad también corre peligro, ¿no? En las calles, grabando o contando las noticias a los periodistas allí, ¿no?
Y también te voy a dar fe, porque esto ha ocurrido exactamente lo mismo en esta manifestación. Había un cámara del Canal Nou y la gran mayoría empezó a decirle, a ponerle de vuelta y media.
Uh-huh.
Hombre, hay que decir desde aquí que los trabajadores de Canal Nou no tienen por qué compartir opiniones, ni son esos, sí, son bueno, trabajadores, y esos sí que son mandados directos y van a cubrir una información. Luego ya como se trate desde las altas esferas, por decirlo de manera de...
Claro, pero la gente de la calle no ve a las altas esferas, ve al currante que está ahí. Igual
sí,
que el policía,
no
que
culpa.
También tampoco tiene... Bueno,
y
bueno,
hay que decirlo desde aquí, que no tiene culpa, y que intentar pues dirigir ese tipo de cosas hacia los dirigentes y no hacia los trabajadores, que no tienen culpa de eso.
En cualquier caso, ha sido una... reacción que también esperábamos, ¿no? De los trabajadores de Canal Nou, ¿no? Que, bueno, pues es un medio de comunicación público y está bien también que reivindiquen esa posición, ¿no? Pues de estar en contra de la manera de contar las noticias de esa manera, ¿no? Como se está contando, pues, en los últimos años en este medio de comunicación.
Bueno, se espera y no, porque también se podían haber hablado mucho antes.
Exactamente, digo que se espera, pero yo lo esperaba de mucho antes. En fin, está bien que haya llegado el día en el que por fin peguen un puñetazo en la mesa, digo yo, ¿no?
Más vale tarde que nunca.
También decir que no solo ellos se están llevando rapapolvos por parte de un lado y de otro. La policía también ha cargado contra periodistas de medios sin saber que son medios, pero
sí,
como
sí.
no llevan el micrófono a la vista, están cargando contra gente. Como cargan contra la gente indiscriminadamente, pues se han cargado también contra periodistas, porque es imposible identificar a una persona cuando vas arreando porrazos sin fijarte a quién le das.
Eso es otra cosa de la que me he fijado hoy, que para evitar eso, hoy los periodistas llevaban petos de estos reflectantes como los de los coches, que ponían televisión o periodista. Uh-huh. Está de San Cura de espanto.
Sí, pero es que eso demuestra que sí, no están cargando contra gente que está atacando, porque entonces el periodista no creo yo que estuviera dándoles con el micrófono en la cabeza, vamos.
Es que la palabra es esa, indiscriminado. No seleccionan a la gente que están pegando, no seleccionan a los violentos, entre comillas, porque no es que no hay violentos.
Exactamente, es
hay
lo que iba a decir cuatro. Yo, que ya no los periodistas que estén pegando con el micrófono, es que la gente que está allí tampoco está haciendo nada. Sí, que es que no es que peguen a los periodistas por el hecho de ser periodistas o sin que sepan que son periodistas, sino que están zurrando a la gente sin hacer absolutamente nada.
Sí, pero es que lo que te digo es que el hecho de que no se den cuenta de si es periodista o no refleja lo de que estén pegando a gente sin fijarse, o sea, sin mirar directamente. O sea, están dando a todo lo que encuentran por delante. Y entonces eso no me demuestra a mí que realmente lo que hacen es defenderse. Porque si realmente estuvieran pegándoles, digo yo que identificarían que es un periodista, no arreglarían a cualquiera.
Pues sí, a mí además me ha resultado muy vergonzoso y escuchar en las noticias a cargos políticos decir que hay sectores radicales infiltrados en las manifestaciones, estas concentraciones que están intentando armar la gresca, ¿no? Bueno, son cosas que suceden. En fin, un último apunte ya ahora sí, ultimísimo, porque también tenemos que destacar, nosotros tenemos una sección que es Mundo Twitter, ¿no? Y llevamos 3 días aproximadamente con Primavera Valenciana siendo trending topic, es decir, el tema del momento en Twitter. Además, en el segundo puesto está Yo también soy el enemigo, de las palabras, ¿no?, de este jefe superior de la policía de Valencia. Que, bueno, son los dos temas del momento en la red social Twitter. Así que gran repercusión también, ¿eh?
Yo creo que quizás sea un poco exagerado aquello de Primavera Valenciana, porque tenemos en cuenta que eso viene de los países árabes y aquello es que fue...
Y que estamos en invierno.
Sí, claro. Bueno, estamos cerca ya de la primavera.
Sí, sí, pero estamos
cerca
en
de fallas, cerca de... Pero bueno, yo creo que es demasiado...
figurado.
Debería ser invierno valenciano. Yo
es
creo que lo correcto
que
sería
cosa,
eso.
Es como renacer.
Pero es demasiado exagerado quizá, porque aquello sí que fue gordo. Bueno, no sé, no sabemos dónde
ha sido
va a acabar
gordo,
esto.
Ha sido tan gordo no que aún está continuando.
Claro, es que decir, no sabemos dónde va a acabar esto, pero no creo que sea comparable con la caída de los dictadores del norte de África. Uh-huh. No sé, ya veremos.
De cualquier manera es un eslogan llamativo y que está...
Es como aquello de
está calando, además.
De Spanish Revolution, que parecía como si ya nos fuésemos a comer el mundo y esto iba a ser un cambio total. Y bueno, es un eslogan y como eslogan vende.
Bueno, pues ya saben, la gente que quiera seguir esta causa, mañana a las 6 en el Instituto Lluís Vives, que está convocada esa manifestación. Como siempre, pacífica, como ha sido estos últimos 5 días, si la policía además lo permite, ¿no? Bueno, continuamos con más noticias porque ahora nosotros nos vamos ya a hacer un poco de gamberro en nuestra sección de noticias curiosas.
¿Qué tal? Soy Jordi Hurtado, el de Saber y Ganar, de la 2. Ya sabéis que hemos cumplido 3.000 programas y quiero enviar un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está? Pero ¿cómo está el patio? Hay que ver, ¿cómo está el patio? Un saludo de Jordi Hurtado.
No es prudente. Desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas, mis debilidades.
¿Usted es tonto o qué?
¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!
Bueno, pues continuamos en nuestro programa, en nuestra sección de noticias curiosas. Habíamos escuchado al hombre este de la policía, muy desagradable, y anteriormente a Jordi Hurtado, en el que Adri, tú y yo que somos seguidores de este programa, tenemos que decir, al menos que ya que Jordi Hurtado tuvo el placer, nosotros tuvimos el placer de entrevistar a Jordi Hurtado, tuvo la amabilidad de atendernos, ¿no? De que están celebrando los 15 años de Saber y Ganar, que ahí es nada, 15 años de programa, ¿eh?
Yo me acuerdo cuando era un nano y lo estaba viendo y no me enteraba de nada. Ahora acierto las mismas preguntas, creo, ninguna. Pero me gusta verlo y ver a cómo ha pasado el tiempo. Me siento mayor porque veo a los magníficos de hace 15 años.
Verdad, verdad, sí, sí.
Y pienso que lo mayor que me he hecho y me deprimo y lloro.
Sí, sí. Bueno, pues desde luego para la gente que está siguiendo este programa, entre los que nos incluimos, imagino que también vosotros alguna vez, Elisa y Javier, alguna vez habréis visto
muy
el programa.
Muy esporádicamente, sí.
Pero el horario no lo veo
es
mucho.
Es un clásico, ¿no? Pero,
sí, es un clásico.
Pero ahí está, ¿no? Haciendo grandes datos de audiencia y demás, y este pasado fin de semana celebraron su edición con la gente histórica del programa.
Aún siguen viniendo gente, bueno, de este año creo que están viniendo.
Y ahora están haciendo su edición de Magníficos, en el que están los 6 mejores concursantes de, del año 2011. Bueno, ahora sí, ya continuamos con nuestra sección de noticias curiosas. Y Adrián Correcher, ¿qué nos traes hoy?
Sí, yo como hemos estado un buen rato hablando de odio y de violencia, pues vamos a traer un poquito de amor. Y sí, es que se os ha olvidado que la semana pasada fue en San Valentín. A sí, muchos de vosotros.
Sí, a mí no. Un programa especial entero, pero se nos ha olvidado.
A mí no, y voy a deciros una noticia curiosa que dejó este pasado San Valentín. Detienen detenida tras celebrar San Valentín desnuda y atada en el coche de su novio. Diríais vosotros, eso es un secuestro, prácticamente una violación. No, señor, no, era una joven estadounidense que se la encontraron atada, amordazada y desnuda en el coche.
Uy, tiene que ser gracioso.
No, lo gracioso es que la han detenido, tú lo ves por la calle y lo denuncias por uy, creo que se la están llevando secuestrada y tal. Uno, resulta que era un juego de roles que tenían él y su novia.
¿De ella roles y su novia, o de rol?
De roles.
Ah, de roles.
Rol, cambiar roles, el rol. Cambiar el rol, o sea, supongo que... Va a sonar fuerte, pero yo creo que uno hacía de secuestrador-violador y otra de secuestrada y abusada. Claro. Lo que pasa es que...
O sea, ¿no?
Era como una especie de juego sexual.
Sí, un juego sexual totalmente.
En la calle.
Pasa que a mí lo que me parece curioso es que lo paseara por toda la calle. Bueno, resulta, a ver que encuentre en los nombres. El chico se llamaba Nicholas Alexander Harvard, como la universidad Harvard.
Era
de 31 años,
tío.
Era muy listo. Dijo, vamos a jugar a un juego de roles. Tú te desnudas, yo te amordazo, te pongo una cinta... en la boca y nos vamos de paseo. El problema entra en cuando la gente de la calle los vio y asustada llamó a la policía. ¿Qué pasa? Que 9 coches de policía se pusieron a seguir al tío.
¿9
coches
de policía?
¿Pero exactamente dónde iban de paseo?
Esto fue en Oregón, en Estados Unidos, por supuesto.
¿Parecías andar?
En Oregón.
En Oregón.
¿Estamos trabajando en ello?
Me pongo en tema. Pues sí, esto lo, de hecho lo he leído en el periódico The Oregonian.
Ah.
The Oregonian.
El periódico de Oregon. ¿No has pillado?
Sí,
¿no?
Tiene sentido, sí.
¿Esto es verdad? ¿Se llama Oregonian?
Sí, sí, de Oregonian. Búscalo en su página web.
Que no, te creo.
Esto es como los emails de la sección de Adri, totalmente reales.
Yo nunca miento. Yo las noticias curiosas. Bueno, pues eso. El Nicholas Harvard se llevó, pues. Se la llevó a su casa.
Y ya no sabes el nombre.
Sí, lo que pasa es que estoy intentando buscarla, pero no lo veo. Ah, sí, se llama Stephanie... Es que es muy chungo. Stephanie Persner Morgan. Ella tiene 26 años y el 31. Decidieron hacer un cambio de roles. Se la llevó a dar un paseo y...
¿Dónde se la llevó? ¿Qué pasó?
La sacó del coche. Ya se supone que la tenía que secuestrar, ¿vale?
Vale, pero la secuestró. Siguió la policía, escucha, de acuerdo. Que hasta
la secuestró en su casa, en la casa de ella.
Vale, bien.
La metió desnuda en su coche.
¿Pero por qué desnuda? No lo entiendo. ¿Por qué la
pues porque se supone que es un juego de rol. La está secuestrando. Lo vio todo el mundo, entonces la policía le siguió y le esperó en su casa. 9 coches de policía esperándole en su casa.
¿En su casa?
En la casa de Harvard. ¿Qué pasa? Que le han metido un paquete por alterar el orden público. Y me ha parecido curioso, no sé si es a vosotros, ¿no?
Sí. Uy, sí.
Muy interesante, Adri.
Es que yo veo cosas de gente desnuda y amorzada y...
¿Y qué pasa?
No, me parece incorrecto.
Completa la frase. Ya.
No termino de entender por qué lo esperan en casa de él, cómo sabían que iban allí.
Por la matrícula sería.
Sí, pero porque ¿cómo sabían que iban allí en otro sitio?
No sé.
No lo sé. A lo mejor la gente de
algo falla, hace aguas, ¿eh?
Sí,
que no, toma.
Vamos a ver el Oregón.
De Oregonian. De aquí invito a todo el mundo a que visite el de Oregonian para que vean que no le estoy tomando el pelo.
Bueno, Adri ha trabajado en ello. Así que le creeremos. Javier Calderón, ¿qué más noticias tenemos?
Bueno, yo paso de las chorradas de Adri a cosas más serias. Como, por ejemplo, la que traigo aquí mismo, que voy a hablar de Sheila Hersey, que es una mujer que salvó su vida en un accidente por sus enormes implantes mamarios.
Qué raro, qué hable.
Es una cosa mucho más seria que un secuestro falso, sí. Porque de hecho esto ocurrió de verdad. O sea, el secuestro era falso, pero
sí,
esto
pero
es verídico.
El elemento sexual está ahí.
Claro, el toque sexual, porque nosotros, claro, siempre hablamos, tenemos un toque, así como un toquecillo sexual.
Sobre todo tus noticias, Javi.
En vez de las noticias curiosas deberían ser sexuales, porque ya esto
la
ya...
La verdad es que sí, deberíamos cambiarle el nombre a la sección.
Noticias guarras.
Antes eran todo animales y sexo, ahora es solo sexo.
Sí, sí.
Hombre, ya lo que ¿cómo es la zoofilia?
¿Animales?
Sí, sí, hubo la del perro, el sí, que con una patada lo estampó contra el balcón y cosas así.
Antes eran más violentas.
Algo de un mono también hubo.
Hombre, yo recuerdo el perro que conducía su coche... él y lo llevaba al lavadero, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad.
Hubo también algo de un mono, que poníamos el sonido del mono.
Y cualquier mierda de elefantes o algo así, ¿no?
Siempre hay animales y sexo implicado.
En cualquier caso, ahora nuestra protagonista es una mujer que ha salvado su vida por sus implantes mamarios.
Que eran monstruosos, la verdad. No, no sé si animalarios, pero sí monstruosos. Y bueno, esta mujer, que se, como he dicho, se llamaba Sheila Herser, que es la que tiene el récord Guinness de mayores pechos, los pechos más grandes del mundo, y aún así tiene pensado aumentarlos más. O sea, quiero decir, los más grandes del mundo y aún así tiene, pues, planea futuras operaciones.
¿Sabes medidas, peso o algo así?
Eso no lo pone, pero si son los más grandes, pues tiene que ser más grande que tú cada pecho. O por peso parecido.
Pero ella también tiene que ser grande, porque si no, la espalda la tiene que tener resentida.
Sí, es que de hecho, esta mujer, al tener el accidente, se especula que iba drogada. Entonces, claro, ella dice que alcohol no había tomado y que las únicas drogas que tomaba eran por los dolores de cabeza y de espalda producidos por...
Y seguro que no sabe por qué.
No, producidos por sus enormes y grandes implantes mamarios.
Y ella quiere seguir aumentándose el pecho igualmente.
Sí, porque, vamos a ver, esa mujer, lo único que tiene así como importante y relevante en su vida son sus enormes pechos.
Entonces, sí, el cerebro está visto que no.
No, pero vamos a ver, le han salvado la vida. Por aquí lo llevamos vamos a lo mismo. O sea,
o igual la han llevado a estar en esa situación también.
Hombre, quizás sí, porque
según lo veas.
Es difícil manejar el volante con esos enormes globos delante. Pero bueno, ella no llevaba puesto el cinturón de seguridad. No lo llevaba puesto.
¿Por qué?
Y el airbag pues no se activó como es debido, lógicamente, porque estaría aplastado, comprimido.
No pudo salir, ¿no?
No pudo salir, estaba salió ilesa, hay que decir, con un, según ella, según sus propias declaraciones, algo dolorida por la zona de los senos.
Esqueleto de airbag, lo lleva incorporado.
Claro, lo lleva incorporado, ¿para qué quiere el coche airbag? Claro. Es un extra innecesario. Debería de quitárselo, la verdad. Debería de quitárselo. Y bueno, fue arrestada, como no he dicho, pero bueno, como lo digo ahora, fue arrestada por ir drogada, que ya llega.
¿Y sin cinturón? Dicho,
no, es cinturón, eso no hace falta arrestarte, te van a arrestar por, tendrán multa, pero arrestarte, eso es por ir drogada y conducir bajo los efectos de unos pechotes enormes.
¿Unos qué?
Unos pechotes enormes. ¿No? Está muy bien eso. Bueno, Adri, tenemos una última noticia curiosa. Bastante curioso, sí. Además.
Bueno, antes, lo diré al final. Bueno, sí, esto ya me voy al territorio nacional porque aquí también hay noticias curiosas. Y una frutería despacha a un cliente una granada de mano entre un kilo de patatas. Una granada de mano de esas que se, para matar gente y esas cosas. Sí.
Sabemos lo que es una granada de mano.
Granada de mano.
Lo que viene siendo una granada.
No es una fruta de estas. Exacto. Que se pela, ¿no?
Bueno, esto ha ocurrido en Cádiz, en Chiclana. Siempre me recuerda a chicle. No sé. ¿Uy? Por qué.
Me gusta ese nombre, me encanta.
Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Chiclana. Pues una señora fue a una tienda de frutería del barrio y compró pues su kilo de patatas. Uh-huh. La sorpresa que se llevó cuando estaba pelando las patatas, que se encontró una granada de mano tipo piña de la Segunda Guerra Mundial.
Pero se la llevó, le llegó a intentar pelar.
Pero sin anillo.
Hombre, obviamente no, cuando vio la granada.
Ahí lo raspó y dijo esto.
No, hombre, no.
Pero tendría la anilla puesta, ¿no?
Escucha, la granada estaba petrificada porque es de la Segunda Guerra Mundial. Dice que la zona donde se traen estas patatas es en la frontera entre Francia y Bélgica. Claro, ahí hubo, no sé si os acordáis, una Segunda Guerra Mundial donde se...
Hubo una Segunda Guerra Mundial ahí. Hubo una.
Hay varias.
En ese tramo, en ese huerto.
Hubo varias en el mundo, pero hubo una segunda.
Ahí hubo una Segunda Guerra Mundial, ¿vale?
Ahí hubo una de ese huerto ahí.
Claro.
Y ahí se ve que se repartieron...
Bueno, hubo otra.
Sí. Que era de zanahorias en vez de patatas.
Bueno, ahí se ve que se repartieron bastantes leches y ahora es un campo de patatas. ¿Qué pasa? Que ahí los franceses o belgas, como están a frontera, nunca lo sabremos, cogen patatas. Pues
no.
Las plantan, pero no. No sabíamos que las cogían.
No las cogen los belgas.
Bueno, lo que he dicho, lo que quiero decir es que no se sabe si son franceses o belgas las que los recogen, sí, porque están en la frontera.
Sí, claro.
¿Tú no has escuchado el dicho este de si un avión cae en la frontera?
Pero a ver, igual los plantan los franceses y los recogen los belgas.
Bueno, la cosa es como sea.
Pero ¿cómo es el dicho ese que quiero acabar de escuchar?
Es una adivinanza para niños que dicen, si un avión se estrella en la frontera de Francia y España, ¿dónde se entierran los supervivientes?
Ajá. Pues de donde sean.
¿Y cuál es la respuesta?
Pues no, porque los supervivientes no se entierran melón.
Has picado
como un niño tonto. Bueno, la noticia que es lo que interesa.
Ahí te ha pillado.
Resulta...
No es por nada, pero se entrarán cuando se mueran. En su momento.
Ya quiere dejar la puntilla ahí.
No
acepto la derrota.
Todo Javi. El mundo muere.
Ahora ya no vale, Javi.
Todo Yo el no. mundo muere. Bueno, lo que iba diciendo, pues resulta que ahí fue un campo de batalla y hay un campo de patatas ahora. ¿Qué pasa? Que pues el granjero no se daría cuenta y metió en las patatas una piña, una granada tipo piña, que al estar petrificada daba la sensación de patata. ¿Qué pasa? La señora cuando lo vio, pues se acojonó.
Que se acojonó tanto. Las patatas no son muy tiernas, ¿no? Porque si da la impresión de una, una sí, patata.
Hay que pensar un poco, ¿no? O el granjero estaba un poco ciego o no son muchos de comer patatas.
Pues escogen a granel, no van una a una y a pesarla y a ver cómo. Digo yo.
Aún así, yo creo que se debe reconocer una patata de una granada.
Hombre, yo he visto la foto y la verdad, con la cantidad de mierda de tierra que llevaba, parecía una patata. Sí. En serio.
Pues la señora se dio cuenta. O sea, ¿llama lista a la señora o tonto a
la señora? Tiene que pelarlas.
Claro, fue a pelar, cortó, hizo chin, chin.
Se quedó sin cuchillo y dijo, ah, mira.
Bueno, un rato dándole ahí.
La señora se acojonó y entonces llamó enseguida pues, a la Guardia Civil y se presentó un grupo de TEDx, son los que quitan los explosivos, ¿no?
Antiexplosivos. O como se llame, sí.
Y la están estudiando en un laboratorio. Fíjate.
Van a llegar a la conclusión de que es una bomba, a lo mejor, ¿no?
A lo mejor llegan a la conclusión de que es una bomba.
Igual, al final, que es una granada.
Suerte su estudio. Bueno, muy bien. ¿Algo más que añadir, Adri?
Sí, que ahora estén nuestros seguidores atentos al Twitter, que voy a poner la noticia de la señora desnuda.
Ah, muy bien, me parece, muy bien. Pues ya saben.
Que me llamen mentiroso luego.
Eso. Cuestionando la autoridad de Adri, hombre.
Pobre Harvard.
En arroba el patio, ¿cómo está? Pueden ustedes escuchar, o sea, leer esa noticia. Y Adri, ¿vas a poner la foto también? ¿Hay fotos, no, verdad?
Voy a poner el enlace. Sí, hay fotos. Lo que pasa es que no sale desnuda la señora. Pues los pervertidos no la van a poder ver.
Pon también la de la granada para que la gente.
Vale.
Tenga consulta.
Puso cara de que no.
Soy mentiroso.
Bueno. Hombre, no. Atentos que yo soy un periodista riguroso.
Arrobia. Arroba el patio.
Arrobia cachonda.
Me extraña cosas que yo aquí, ¿no? Arroba el patio, ¿cómo está? Es nuestro Twitter y ahora Adrián Correche, pues, ya nos contará qué tal vamos.
I wanna do bad things with you. Si la anterior temporada te pareció buena, este año, ¿cómo está el patio? Más y mejor.
Joder. Qué agresivo.
Curso práctico de soeces con estilo.
Fané, anticuado y retrógrado. Feo y triste, persona que no percibe la realidad del mundo en el que vive. Es gitanismo del siglo XVIII.
Bueno, pero después del gitanismo del siglo XVIII, llega nuestra sección de cinematográfica, Lisa.
Sí, pero yo con estos incisos y explicaciones nuestras ya he descubierto que tengo que llamar Fané a Adri.
¿Fané?
Sí. ¿Por lo de gitano?
No.
Por lo del siglo XVIII. Del gitanismo del siglo XVIII.
Es que para que la gente se piensa que somos tontos o algo, ¿no? Claro. Somos tíos inteligentes que hasta insultamos
con nivel. Ahí también hubo una Segunda Guerra Mundial.
Bueno, hablamos de cine, hablamos de los Goya que se dieron este fin de semana.
Sí, tema obligado si hablamos de cine en España. La gala de los Goya fue este fin de semana, como dices, y la gran triunfadora fue No habrá paz a los malvados, como ya se esperaba. 6 premios, entre ellos los más importantes, el de mejor película, mejor director o mejor actor, entre otros. Blackthorn, Sin destino y La piel que habito fueron los que se quedaron en segundo lugar, digamos, con 4 premios. Y Eva y La voz dormida se llevaron 3. Bueno, decir que, bueno, No habrá paz para los malvados se llevaron en sí los más importantes, los que suelen ser los más comentados. Y Pedro Almodóvar sería el que se quedó después de esta película con Elena Anaya, que se llevó a la mejor actriz por su papel en la película de Pedro Almodóvar, La piel que habito. Luego Alberto Iglesias se llevó al mejor compositor por la banda sonora y también se lo llevó Jean Cornet por la actual revelación del año, entre otros de la película de Almodóvar. Bueno, Arrugas, también hay que comentar que Arrugas se consiguió el Goya 2012 la mejor película de animación. Y también el tema también de los comentarios más sonados de la gala han sido sobre la presentadora de la gala, Eva H. Ha habido muchos comentarios, sobre todo críticas y comparaciones con Buenafuente, sobre todo, que es el que consiguió más audiencia que ella.
Es que Buenafuente es más guapo.
¿Sí, tú crees?
Uy.
Bueno, que lo diga un tío, no sé qué pensar.
Y es difícil, ¿eh?
Y es difícil. No, yo ahí te he querido dejar un apunte. Tómate
pero Eva H es así, raruna, sí. especial.
Iba ahí con Perdigón lanzada a Eva H, creo, ¿no? Ese comentario de Adri.
Sí, sí, me parece que iba un poco malintencionado.
Tomároslo como queráis.
Pero si tiene su punto, Eva H, tiene su morbo ese de fea morbosa.
La ha terminado de rematar.
Sí, la ha acabado.
Sí. A mí es que no me termina de gustar la forma en la que habla. Me pone un poco nerviosa a veces.
Es que es muy nerviosa y a mí me pone más nervioso a mí cuando habla. Y
te
me
pone
nervioso.
En el buen o mal sentido.
En el mal sentido.
¿Ah, sí? Bueno, vale, da igual. Sí.
Es que creo que no sé cuál es tu buen sentido, sí, ni el malo.
Sigue teniendo la gala un poquito de falta de contactar con el público. La gente no termina de juntarse más a ver una gala como estos Goya, así como si lo suelen hacer Estados Unidos con los Oscars o fuera de Estados Unidos también. Y como digo, con muchas comparaciones con Buenafuente y sobre todo también muchas críticas a la presentadora y diciendo que Santiago Segura con su aparición
ahí
quizá tuvo más gracia o fue el momento más cómico de la gala, más que toda la presentación de Abache, que me parece un poco exagerado.
Uh-huh.
Y también porque esa misma gente apoya a que hubiera sido Santiago Segura el presentador de este año o de la gala que viene. Entonces, muchas comparaciones y sobre todo ha tenido que aguantar bastantes críticas. Yo creo que la gente es un poco, no sé, también no es muy participativa y es más criticar por criticar.
Hombre, es que el cine español, criticar por criticar, yo lo siento, ¿eh? Pero bueno. Por cierto, ¿no dices nada de Paquirrín?
No, paso de Paquirrín.
¿Por qué, hombre?
Porque sí, porque lo comentan en todos lados y yo creo que los Goya no es decir que Santiago Segura dijo que tenía mérito por poner a trabajar a Paquirrín.
Es
Estoy un poco harto de escuchar en todos los medios Paquirrín está enfadado porque Santiago Segura...
Lo gracioso
Segura...
es que Paquirrín se enfade. Un tío que se está ahí rascando los huevos, pues... Tío, reconócelo. No pasa nada si te está forrando haciendo eso.
Pero siempre lo toma chiste esas cosas, ¿no? Él siempre pues es que... lo toma humor.
Claro, claro.
Cosas, no sé. Si él mismo... Yo qué sé, si él mismo hace gracias con eso. Es querer salir claro. en los medios y hablar por hablar.
La han pactado.
Nada, que son amiguetes y a mí me da que eso es un poco... Intentar que hablen de él y ya está.
Bueno, pues más cosas de cine. Elisa, ¿tienes algo más que añadir de
no,
Goya?
Bueno,
por cierto, lo de no... A ver, es que
ahora... No, ahora pasa a los malvados,
que se me cruza a mí con No es país para viejos.
Sí, a mí también, se me pasa con se el título cruza. Mucho.
Pronosticamos aquí el triunfo de la peli. Lo dijimos, eso es lo de Coronado también, ¿eh?
Sí.
Que somos ahí, somos adivinos.
Bueno, Coronado,
¿alguien ha visto la peli? Tú sí, Javi, ¿no? No, ahora pasa para los malvados, ¿no?
Yo la quiero ver.
Había visto La piel cabito.
La piel cabito, claro.
Que ha sido como una de las grandes derrotadas, porque además, como has comentado, Elisa, Arruga se llevó también el Goya... A guión original, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que muy bien, ¿eh? La verdad es que yo tengo muchas ganas de ver Arrugas, que además es de un valenciano, sí. Arrugas, y está tiene muy buena pinta, desde
luego.
Yo
tanto esta como la de Nora Pazar, los malvados, también quiero verla.
Sí, pues habrá que verla. Vamos a más noticias cinematográficas.
Ya llega el panadero como siempre, su mismo
pan. ¿Y tú nos dirás, Elisa?
Bueno, esta canción es una de las canciones de La Bella y la Bestia. No me apetecía poner la canción de siempre del baile.
Y ¿cómo es la canción del baile?
Esta. No te la voy a cantar, ni menos en inglés.
Es que no me acuerdo.
¿Tú has visto La Bella y la Bestia, Adri?
Es que no la he visto nunca entera. Sí, no me acuerdo.
¿Te acuerdas?
Me parece una mentira.
Bella y Bestia es la canción, Adri.
Me parece una mentira muy grande de película porque...
¿Por qué?
Porque no. Porque es una mentira, lo siento, es una mentira.
Porque las bestias no encuentran bellas.
Yo soy de alguien...
Y las bellas no quieren a las bestias.
Yo soy de alguien que te está escuchando que le estás cayendo muy mal.
¿Quién?
Tu hermana.
¿La mía?
Sí, a tu hermana no le gusta mucho La Bella y la Bestia.
Ah, no sé, sí, bueno, sí.
Lo sabe mejor que tú.
Yo dije...
No, pero bueno, no sé, que tampoco...
Yo digo que... Yo
igual te me diera a mí por meterme con Britney Spears.
No, pero no sé, que no tiene nada que ver con que Adri no crea en que las...
No, Adri está metiéndose con la película. No,
yo digo que
la
guapa se enamora de los feos. Dice Adri que en parte viene a decir eso, claro.
Claro, yo digo que la película no me acaba de gustar porque es una gran mentira.
Porque no es creíble, ¿no?
No es creíble.
Y ese comentario tuyo demuestra que no la has visto porque la bestia no es fea.
No, luego se convierte en un príncipe, pero es que las bestias no se convierten nunca en príncipes.
Bueno, pero es que es una maldición. Echarle un poco de imaginación.
No, a ver, Adri lo que quiere decir es que las chicas guapas no se enamoran de...
De los chicos feos, y los chicos feos no se convierten en chicos guapos.
De bestiajos, ¿no? Y luego encima los bestiajos se convierten en un tío, ¿no?
Además que tienen pasta,
es que no
¿eh?
Es pero por, feo, que lo,
pero eso es un cuento.
Que luego la bestia, aparte de volverse guapo, sale con un traje muy caro, ¿eh?
Claro. Y además,
o sea, aparte de ser guapo, es rico.
A ver, te vuelvo a repetir, que ni la bestia es fea ni era pobre. O sea, es un príncipe maldito. O sea, tiene dinero y era guapo. Se vuelve a convertir en lo que era.
O sea, que está mal hecha.
Al final es la misma mierda de siempre.
Pero vamos a ver, está mal hecha porque está valorando como que el valor bueno, el valor positivo al final.
Exacto.
Es que sea guapo.
Que sea guapo y sea rico.
Cuando se convierte en bueno es cuando se convierte en guapo.
No, ¿cómo es que no lo habéis visto? El valor de la película es que demuestra que en el fondo es bueno.
Cuando es mala persona es un tío feo y asqueroso. Y cuando es bueno ya es la pera.
Se tenía que haber casado con él pues en feo y en bestia.
Me niego a que destruyáis un clásico Disney de mi infancia.
De hecho, hasta el castillo está limpito y todo cuando el tío es malo. Y cuando es bueno ya está... O sea, perdón. Cuando es malo está todo hecho un asco y guarro y tal. Y ya cuando es bueno, todo
pretende
limpio.
Enseñarle ¿Hombre? A ser mejor persona. Lo que hace es mostrar al exterior cómo se estaba comportando él. Y por eso le convierte en bestia. Y cuando aprende a comportarse, se vuelve a su estado natural, normal.
Eso sí, Adri,
no habéis entendido la película para nada.
El hombre, la bestia no sé qué consumía, porque los candelabros le hablaban. Las tazas también se ponían a bailar.
Y la bella también le hablaban, ¿eh?
Pero vosotros no sabéis el mal que me ha hecho esa película a mí. A mí como persona, una generación de niñas, porque vosotras erais niñas cuando viste la película esa.
Y tú no.
Y se pensaban que iban a haber bestias barra no bestias por todo el mundo, y no es así. Hay gente que es bestia y se queda bestia el resto de su vida.
Yo no me pensaba eso, pero bueno.
Ha destrozado mi vida.
No sé a qué chica lo has conocido tú.
Es un mal mensaje para las niñas.
Es un mal mensaje.
Bueno. Ha destrozado su vida y no la ha visto entera.
No sabe, si no ha entendido la película siquiera, yo creo que no la ha visto.
Bueno, en definitiva, lo que íbamos a contar...
En definitiva, la noticia no era hablar sobre la Bella y la Bestia y criticarla hasta destrozar un clásico Disney, sino que Guillermo del Toro va a hacer una nueva adaptación de la película con personajes de carne y hueso, nada que ver con la de Disney en cuanto a que no es de animación y demás. Y posiblemente la protagonista o la chica de la saga de Harry Potter, Emma Watson, será la que haga de Bella. Bueno, decir que...
¿De Bestia a quién?
Adri.
Pero espérate, ¿sabes,
no, que luego
¿sabes
se tiene cómo, que transformar
quién será?
Vez.
¿Quién será cuando se convierta en chico guapo? Alguno de Crepúsculo.
Seguro.
No lo sé, no. De momento no se sabe quién va a hacer de la bestia. Y lo de Emma Watson es simplemente un rumor, ¿eh? No
¿A,
se sabe
¿a quién pondrías de bestia? Venga.
¿Quién pondría yo?
Aparte de Adri.
Sí, para el papel de bestia, ¿eh?
Ya no
para
veo otro. Ya me he quedado ahí y no veo otro.
¿Y para el príncipe para quién? ¿A quién ponemos?
Yo que sé, al final seguro que lo hará eso. Alguno de Crepúsculo, algún niñato de estos.
No sé si de Crepúsculo.
Justin Bieber, que también es...
No, calla. No.
También muy bestia, ¿no?
Déjalo estar.
A la bestia, lo estamos hablando antes, Santiago seguro sería una buena bestia. No es broma, ¿eh?
Me daría un toque cómico.
Bueno, decir que del guión se va a encargar el que fuera guionista del diario de Bridget Jones, para que os hagáis una idea de más o menos el guión por dónde irá. Y bueno, el clásico de Disney fue el primero... Como curiosidad, decir que fue el primero que recibió una candidatura a los Oscars, La Bella y la Bestia. Y bueno, hace poco se reeditó en 3D para Estados Unidos. Y en total esta película ha recaudado más de 380 millones de dólares en todo el mundo. Desde 1991, cuando saliera. Así que, bueno, veremos la versión de Guillermo del Toro, cómo va. Y también decir que este mismo director es el co-guionista de las dos películas que van a salir del Hobbit, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces. Y bueno, pues eso, que tiene bastante trabajo.
Entre feos se mueve, ¿no? Entre los orcos y la bestia.
Oye, que los hobbits no son feos.
Hombre, no, pero los orcos sí.
Hay de todo.
Hombre, los hobbits tampoco, no sé, tampoco se quedan atrás.
Son graciosos.
Sí, no, pero es que los graciosos son feos, ¿sí?
Ahí estamos.
Esos son los simpáticos, son los graciosos.
Son sinónimos, eso, ¿eh? Bueno, vamos a más noticias. Vamos a hablar de un periodista muy... muy aventurero. Hablamos de Tintín, Elisa.
Sí, y supongo que aquí no tendrás críticas sobre el argumento ni sacará pegas, Adrián.
A mí la primera me decepcionó un poco.
Y a mí me gustó, la verdad, pero también esperaba, yo creo que también esperaba algo más.
De hecho, reconozco que eché una cabezadita.
Qué mirada de Adri. Bueno, pues...
Es que en Tintín no te inculcan valores. Te cuento una aventurilla... llena de acción y...
Claro, que te cuenten una historia sin sentido, sin intentar enseñarte nada, es mucho mejor, claro. Siempre sabes,
se ha dicho. Por lo menos ahí sé que no me van a intentar decir, los feos van a mojar.
Por favor. Por no favor.
No. Pero cuando si mojes será guapo.
Claro.
Si el Tintín es más...
Mentira,
más...
¿no?
Es que es verdad.
Tienes que ser guapo para hacerla.
Es verdad, ¿eh? Esa es la moral. Esa es la moral.
La moral esa, sí.
Y el Tintín es más listo el perro que las personas, por favor.
Pero bueno, eso sabes que no puede pasar, pero es que la película de Disney te dicen...
Le dan pasas de esperanzas.
Es verdad. Para luego jugarte al final, ¿eh? Cuando está ahí la bestia a punto de conseguirlo, te dicen, no.
Tienes que ser guapo.
Y tú, pom, al suelo.
Total, que vamos a hablar de Tintín ahora.
¿Cómo destrozáis los clásicos Disney y cómo me destrozáis a mí las noticias, por favor? Bueno, la noticia es que Steven Spielberg ya por fin ha confirmado la segunda... parte de Tintín. Desde un principio se anunció junto con Peter Jackson que iba a ser una trilogía. Esta primera dirigida por Spielberg y producida por Peter Jackson, y la siguiente al revés. Uh-huh. Pero con los datos que tuvo la recaudación de la primera película, que no fue muy buena en Estados Unidos, y la decepción de que no fuera nominada a los Oscars como mejor película de animación, pues había un poco de duda, pero finalmente Spielberg ha confirmado que va a haber segunda película. No quiso desvelar sobre qué libro de él estará basado, uh-huh. Pero ya sí, también decir que hace ya un tiempo una de las coproductoras, Kathleen Kennedy, ya desveló un poco de qué iba a ser la trama, a pesar de que no querían desvelarlo Spielberg y Jackson, y les fastidió un poco el plan. Pero bueno, Spielberg ha dicho que no es seguro que vaya a ser sobre esta historia que dijo ella, que era el asunto Tornasol. Uh-huh. Y bueno, ha dicho que no lo ha dejado claro, ha querido dejar dudas, aunque parece que algo de esto sí que va a haber.
Hombre, tiene que salir, ¿no? El profesor Tornasol, que la primera no sale, si no me equivoco, ¿no?
Es que en la primera no sale, pero como claro. Estos son dos cómics,
claro.
Son dos cómics, en el primer cómic tampoco sale, pero en el segundo sí.
El secreto del unicornio era la primera peli.
Sí. El secreto uh-huh. del unicornio, y la segunda es el tesoro de Rackham el Rojo, que ahí sí sale Tornasol, porque uh-huh. es el que inventa el submarino para viajar.
La única pista que ha dado Spielberg es que estará basada en más de un libro, pero en menos de dos. O sea, que supongo que estará basada en el libro y medio o cosas así.
Mm. Como esta última.
Coge la influencia de los dos, igual, exacto, que
sí,
esta última.
Por lo tanto, por eso sale todo.
Que esta primera, mejor dicho, ¿no?
Exacto.
Mm. Bueno, pues nada, Tintín, que tendrá esa segunda parte, Adri ya estará seguro.
Yo seguro.
Y la tercera, en caso de que al final se consiga hacer y complete la trilogía, no está claro aún si va a ser dirigida entre los dos, ya que han dirigido y producido... Mm-hmm. O sea, alternándose,
sí.
O si van a buscar un tercer director distinto.
Además, tenemos que decir que ha sido un poco decepcionante en cuanto a las nominaciones a los Oscars. Se han llevado un buen palo, ¿eh? No han sido nominados a Mejor Peli, tampoco a Mejor Peli de Animación, que ha sido un poco raro. Yo daba casi por seguro que iba a ganar en Mejor Película de Animación.
Pues ni nominada.
Tanto raro. Bueno, pues de Tintín también nos vamos a hablar de la recomendación de esta semana, que esta sí que es una de las grandes favoritas para los Oscars de este año.
La recomendación de cómo está el patio.
Y la recomendación de esta semana, Lisa, es...
La invención de Hugo, que en Estados Unidos es Hugo, a secas. Y bueno, de Martin Scorsese, para quien no lo sepa. Y os cuento un poco de qué va la película. Y es que a lo largo de su extraordinaria carrera, el oscarizado director Martin Scorsese ha dado vida a su imaginación única y a su deslumbrante talento en una serie de películas inolvidables. Pero esta película en concreto invita a unirse a este mundo imaginario con su primera película en 3D basada en la célebre novela y bestseller de New York Times, perdón, iba a decir Nueva York Times, La invención de Hugo Cabret. Es la asombrosa aventura de un chico resuelto e ingenioso cuyos esfuerzos por desvelar un secreto que le ha dejado su padre transformarán a Hugo y a todos los que le rodean, y le descubrirán un lugar tranquilo y lleno de cariño al que podrá considerar su casa. Uh-huh. Es la sinopsis un poco abstracta que dan de la película, pero bueno, hay que verla para saber exactamente de qué va la historia. El tráiler, la verdad, es que es bastante llamativo y a mí...
Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí, sí. Un homenaje también a la invención del cine, ¿no? Uh-huh. Que, de hecho, incluso hay un personaje que es interpretado por... Ahora mismo no es el nombre. Uno de los protas de X-Men.
Ahora mismo no sé quién dices.
Es Magneto. ¿Quién es Magneto, Adri?
Bueno,
este
hombre... McKellen.
Ian McKellen, exactamente. Que es el que va... ¿Ian McKellen?
Sí, hace de Gandalf,
sí,
también.
Gandalf.
No, es Gandalf.
Ah, no, entonces no es Magneto.
No, pues no es Magneto. En fin, va a haber un personaje que interpreta a Georges Méliès, que es considerado, ¿no?, el inventor del cine, o uno de los grandes...
¿Y quién hace ese personaje? ¿Christopher Lee?
Ben Kingsley. Sí. Bueno, pues la invención de Hugo, que este fin de semana estará en los cines de toda España. Vamos a escuchar un poco de este tráiler.
¿Cómo te llamas, chico?
Hugo. Hugo Cabré.
Un recuerdo del pasado.
¿Quién lo construyó?
Yo diría que un mago. Es lo más complicado que he visto nunca.
¿Podremos arreglarlo?
Claro que lo arreglaremos. Una misteriosa conexión.
¡Eh! ¿De dónde has sacado esto? Lo necesito para arreglar una cosa. ¡Es maravilloso!
Un secreto.
¿Qué es eso? Creo que es un mensaje de mi padre. ¿Por qué ha de encajar mi llave en la máquina de tu padre?
Le ayudarán a encontrar su camino.
Este es un sitio peligroso, ¿entendéis? No os confiéis.
Podríamos meternos en un lío. Por eso es una aventura. Esta historia aún no ha acabado. Una vez conocí a un niño que se llamaba Hugo Cabré. Hugo quería resolver un mensaje secreto.
Necesito saber qué significa esto.
Y ese mensaje guió sus pasos. Hasta que llegó a su destino.
Sabiduría popular.
A la ruin oveja, la lana pesa.
Ben Kingsley, sí, Ben Kingsley.
¿Sí? ¿La has buscado?
Sí. Bueno, Elisa, en nuestra sección de música, ¿qué tenemos?
Bueno, pues como noticia destacada en música, como no, tras el fallecimiento de Whitney Houston, parece que se está empezando a lucrar gente alrededor, como pasó con el caso de Michael Jackson. Para empezar, la mansión de New Jersey que tenía donde vivió con su marido, con Bobby Brown, bueno, con su ex marido, ha salido al mercado y parece que se ve con un precio inicial de 1,75 millones de dólares, digamos unos 1,3 millones de euros. Se puede ver en la web de la inmobiliaria, porque ya está a la venta, y exigen el que tengas esa cantidad de dinero como precio inicial en bienes activos, o sea que pueda ser el pago inicial ya. Uh-huh. El anuncio indica, entre otras cosas, os digo textualmente lo que dice, pone: después de la muerte del pasado sábado de la cantante, y pone: les recordamos esta gran mansión que puede interesar a coleccionistas y entusiastas del mundo del entretenimiento. Esto es lo que afirma la página, y además dice que destaca que fue esta casa donde Houston celebró su boda con su exmarido. Uh-huh. y que fue escenario de la actividad que provocó a lo largo de 15 años la caída en desgracia del artista. Vaya. Por su adicción a las drogas. Entonces, ese es el gancho que pone la inmobiliaria para vender la casa.
O sea, el gancho es: aquí se drogaba.
Sí, aquí se drogaba y aquí cayó en picado Whitney Houston, básicamente.
¿Qué habrá ido?
Bueno, también decir que en 2005 también se grabó un reality show allí sobre, que se llamaba Being Bobby Brown, que veía un poco como los años anteriores a que se divorciara el matrimonio. Uh-huh. Y bueno, todas las peleas entre ellos. Es como curiosidad decir que la propia Whitney Houston ya intentó venderla hace tiempo por 2,5 millones.
Sí.
Y no pudo, y le obligó a bajar el precio de la mansión hasta que finalmente la sacó del mercado porque no habían compradores, y ahora la han vuelto a sacar a la venta. Solo de inicio ya piden 1,75 millones, o sea que no se sabe exactamente por qué precio la venderán. Y la parcela, decir también que la parcela de al lado también era de ella, pero la vendió en su momento.
Uh-huh.
Bueno, ya veremos, porque no solo a partir de su casa se está ganando dinero, las ventas de sus discos están subiendo ahora, a una velocidad increíble. En total, sí, se vendieron 101.000 copias de sus discos durante la última semana, de todo el total de sus discos, tanto del último como de recopilatorio de ventas y de la banda sonora del guardaespaldas, por ejemplo.
Uh-huh.
Y bueno, pues eso, que está empezando a generar dinero alrededor de su muerte, no precisamente para ella.
Ya, claro, ahora obviamente no. Una cosa, cuando decías lo del ex marido, ¿se habían divorciado?
Sí.
Ah, es que el otro día tuve una conversación de besugos con un compañero del...
Bueno, al menos la noticia dice que este reality show que se grabó en la casa fue 2 años antes de que se divorciaran. Uh-huh. Con todos los problemas, de todas las discusiones entre ellos, o sea que la gente vio en directo todos los problemas que tuvieron. Y después, a los 2 años, fue cuando se divorciaron. Por lo
claro,
tanto,
o sea, que estaban divorciados, claro.
Sí.
Y si hubiera muerto, no sería ex marido, claro. Sería, porque yo decía que no a este compañero con el que tuve la conversación.
Mm.
Si se muere estando casados, viudo y ya está. No,
claro.
Él me decía que eran ex, pero digo, ex.
No, no, o sea, va a ser, ya tenía una nueva pareja, o se dice, porque no está confirmado, pero...
Claro, claro. Bueno, pues nada, con Whitney Houston cerramos nuestro apartado musical, pasamos ya a despedir nuestro programa de hoy. Bueno, pues Elisa Cubéis, un placer.
Un placer, como siempre. Hasta la semana que viene podemos contar algo más agradable.
Próxima semana, exactamente, sí. Que sea nuestro programa 130. Gracias, Elisa, un placer.
Gracias.
Javier Calderón, también, encantado de haber estado aquí contigo hasta ahora, hablando.
Y igualmente.
Y con Adrián Corchet, que se ríe. No sé por qué.
Las despedidas de Javi siempre me encantan. Sí. Es lo que espero más a lo largo de la semana.
¿Cómo en realidad yo no sé qué hacemos buscándole novia a Adri. Está enamorado de Javi.
Sí, es verdad, es un secreto oculto.
Eres bueno. Una bestia.
Bueno, pues Adrián Corcher también. Bueno, bueno, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches.
Y nada, se despide también quien nos habló con muchísimo gusto. Soy José Manuel Barragán. Ya saben que nos pueden seguir a través de Twitter en @elpatio, como está. Nos pueden enviar sus emails a adribuscanovia@gmail.com. Así que saludos cordiales a todos nuestros oyentes de Radio Manises, de UPV Radio. Nosotros lo vemos la próxima semana. Sean felices. Adiós.
Vaya bien bonito.